Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Ahora escucharán la Aleya 204 de la Sura de Araf del Sagrado Corán, recitada por el señor Rasi.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa idha quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Y cuando se recite el Corán, escuchadlo en silencio. Quizás así se os tenga piedad. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán. Saludos, estimados oyentes. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a escuchar nuestra programación que incluye los espacios que hemos preparado para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos. We'll be right back.
Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico posteirán@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales, en YouTube y en Instagram.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios. Saludos cordiales, estimados oyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Mi compañero Mohammad Ostadvalí y quien les habla Julia Palomino estamos a su servicio para presentarles un capítulo más de la serie Camino hacia la luz, que esperamos sea de su interés. Primeramente, escucharán la ley 63 de la Sura de la Coalición. Los hombres te preguntan por la hora. Di, solo Alá tiene conocimiento de ella. ¿Quién sabe? Quizá la hora esté próxima. Los opositores e hipócritas, como no tenían ningún motivo para rechazar el surgimiento del día del levantamiento, creaban dudas entre la gente para debilitar su fe hacia el gran profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes, preguntándoles que si era verdad lo que el profeta decía y cuándo ocurrirá. Cabe mencionar que no tener información del tiempo del surgimiento de un suceso no es motivo para que no ocurra. Todos nosotros sabemos que un día vamos a morir, pero nadie sabe cuándo ocurrirá. Entonces, si no sabemos cuándo moriremos, eso no quiere decir que nunca vamos a morir. Por otra parte, por ejemplo, el Hazrat Muhammad decía que en 1000 años sería el día del levantamiento. Los opositores tenían que haber vivido esos 1000 años para entender la veracidad de las palabras del gran profeta y convertirse al Islam. La continuación de esta ley dice: solamente Alá sabe el tiempo exacto de aquel día y el profeta no tiene ninguna información de esa fecha y no la oculta. Lo importante es que cualquier creyente tiene que considerar cerca el tiempo del surgimiento del día del levantamiento y atender sus dichos y hechos. De esta ley aprendemos que, primero, no saber el tiempo del surgimiento del día del levantamiento no significa que aquel día no ocurrirá, y de ahí los creyentes tienen fe en la veracidad de las palabras del gran profeta del Islam y están seguros de que ese día ocurrirá. Segundo, debemos estar preparados para la muerte y presentarnos en el tribunal divino. Saber cuándo moriremos no es importante. Lo importante es estar preparados para la muerte.
Allah la badu'un wa la amadu'un.
escucharemos las aleyas 64, 65 y 66 de la sura de la coalición. Alá ha maldecido a los infieles y les ha preparado fuego de la gehenna en el que estarán eternamente, para siempre. No encontrarán amigo ni auxiliar el día que en el fuego se desencajen sus rostros de dolor. Dirán: ojalá hubiéramos obedecido a Alá. Ojalá hubiéramos obedecido al enviado. A continuación de la ley anterior, que planteaba preguntas insidiosas de los opositores, esta ley dice: quienes se esfuerzan por debilitar las creencias religiosas y las relaciones del pueblo con el profeta del Islam se privan de la bendición divina tanto en este mundo como en el otro, y sufrirán el castigo divino del cual no escaparán. De estas aleyas aprendemos que, primero, la oposición que tiene raíz en la impertinencia y el rechazo conlleva el castigo divino en este y el otro mundo. Segundo, al contrario del sistema social existente, en el otro mundo nadie puede ayudar a los demás y salvarles del castigo. Y tercero, la única vía de salvación en este y el otro mundo es obedecer a Alá y a su enviado.
Allah subhanallah, Allah hamdalillah, Allah subhanallah, Allah hamdalillah.
Ahora escucharán las aleyas 67 y 68 de la sura de la coalición. Y dirán: Señor, hemos obedecido a nuestros señores y a nuestros grandes, y nos han extraviado del camino. Dóblales, Señor, el castigo y échales una gran maldición. Cuando les llega el castigo a los opositores, ellos maldicen a quienes habían provocado su desviación. Pero sus palabras no justifican sus culpas, ya que ellos, en lugar de obedecer a sus señores, hubieran podido seguir al profeta y a los buenos hombres de aquel tiempo para no ser desviados. Además, los señores de la tribu no les habían obligado a aceptar sus palabras y ellos podían haber rechazado sus creencias falsas. Es natural que los opositores de los señores de la tribu, que eran los dueños del poder y la riqueza, no considerarán un buen criterio para conocer lo justo de lo injusto. Pero si, en lugar de seguirlos, hubieran escuchado a los dueños de la ciencia y de la sabiduría, seguramente hubieran tenido una esperanza para su salvación. Lo interesante es que estos mismos culpables que se enfrentan con el castigo divino piden un doble castigo para sus señores, sin imaginar que su petición provocará la duplicación de sus castigos. A este respecto, en la ley 38 de la sura Los Lugares Elevados, Dios en respuesta dice: cuando, al fin, se encuentren allí todas, la última en llegar dirá de la primera: Señor, estos son quienes nos extraviaron. Dóblales, pues, el castigo del fuego. Dirá: todos reciben el doble, pero vosotros no sabéis. De estas aleyas aprendemos que, primero, en el día del levantamiento, los opositores se esfuerzan por justificar sus errores y equivocaciones y quieren culpar a los demás. Segundo, según la razón y la religión, seguir de forma ciega a los señores de la sociedad no es aceptable y conlleva el arrepentimiento. Y tercero, quienes al establecer tradiciones incorrectas propician el terreno para la desviación de los demás, son responsables de sus errores aún después de su muerte. Queridos amigos, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión. Esperamos sus opiniones y propuestas para este programa.
Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Violación de los derechos humanos en el Occidente.
En el nombre de Dios Todopoderoso. Saludos cordiales, estimados oyentes de La Voz en Español de Pars Today. Estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Violación de los derechos humanos en el Occidente, desde la ilusión hasta la realidad.
En nombre de Dios, el compasivo, saludos cordiales a todos ustedes, amables radioyentes de La Voz en Español de Pars Today. Mi compañera Julia Palomino y quien les habla Faime Shoja, estamos aquí para presentarles otro capítulo más de la serie semanal Violación de los Derechos Humanos en el Occidente, desde la ilusión hasta la realidad. En esta edición hablaremos de la negativa de Canadá a cesar la exportación de armas a Arabia Saudí. Simultáneamente con la afiliación de Canadá al Tratado de Comercio Mundial de Armas, ATT por sus siglas en inglés, una coalición de organizaciones de la sociedad cívica de dicho país, conocida por sus siglas CSO, una vez más ha solicitado al gobierno canadiense que ponga fin de forma severa a la exportación de sus vehículos blindados ligeros a Arabia Saudí. Esa petición, que anteriormente había sido planteada en dos cartas abiertas dirigidas a Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, solicita a Ottawa que respete el espíritu y objetivo del Tratado de Comercio Mundial de Armas, cuya ejecución actualmente es necesaria según los reglamentos internacionales. Daniel Turp, profesor de la Universidad de Montreal de Canadá, ha solicitado al gobierno de dicho país que ponga fin a la exportación de armas a Arabia Saudí. Turp ha dicho que, si continúan las ventas, él mismo realizará personalmente medidas legales al respecto. Añadió asimismo que, si bien la afiliación a dicho tratado se considera una medida positiva, tiene que apoyarse con acciones firmes y lógicas. Conforme a múltiples informes de medios de comunicación masivos, equipamientos militares de fabricación canadiense, entre ellos vehículos blindados ligeros, han sido utilizados en una guerra que actualmente ha destruido Yemen y ha matado o herido a muchos civiles yemeníes. El más reciente informe al respecto, vinculado a esta guerra que ha elaborado un grupo de expertos destacados de la ONU sobre Yemen, confirma que durante los últimos 5 años este conflicto ha causado muchos crímenes de guerra, ataques aéreos, bombardeos ilegales, masacre de los civiles, tortura y violencia sexual. Son solo algunos ejemplos de muchos crímenes diarios que comete la coalición árabe contra los civiles yemeníes.
Ante estos hallazgos preocupantes, Canadá tiene que tomar medidas rápidas al respecto para cesar el envío de armas a Arabia Saudí de cualquier forma posible. En un reciente informe, los reporteros han desaprobado a la sociedad internacional y han advertido de que aquellos países que envían armas a las partes en conflicto tienen que responder sobre su papel en la ayuda a la ejecución de la violación de los derechos humanos. Justin Mohammad, activista pro derechos humanos de la Organización de Amnistía Internacional de Canadá dice que la Amnistía Internacional acoge la afiliación de dicho país al Tratado de Comercio de Armas, que se considera un instrumento importante internacional y puede evitar el comercio mundial incontrolable de las armas, que desde hace mucho tiempo ha provocado víctimas civiles inocentes en diferentes regiones del mundo. No obstante, la continuación de la exportación de los vehículos blindados ligeros de Canadá a Arabia Saudí plantea algunas preguntas serias en relación con la obediencia del gobierno canadiense de este tratado. El espíritu y el objetivo del ATT exige que Ottawa estudie muy seriamente los peligros de la exportación de armas de este país y la violación seria de los derechos internacionales o los reglamentos internacionales humanitarios. Mientras tanto, dado el conflicto de Yemen, la exportación de los vehículos blindados ligeros por parte de Canadá a Arabia Saudí se considera un punto claro para el inicio de la violación de este tratado. Annie Duhamel, directora de Política y Propagandas de la ONG Oxfam Quebec, dice que la guerra en Yemen ha devuelto el progreso en este país a hace 2 décadas y ha dejado una influencia destructiva en las mujeres y los niños. De hecho, es intolerable creer que Canadá se dirige hacia esta guerra debido a necesidades económicas. Queridos amigos, están en sintonía de La Voz en Español de Pars Today. Thomas Woodley, director ejecutivo de los partidarios canadienses de la justicia y paz en la región de Oriente Medio, en unas palabras al respecto, ha dicho que Canadá se ha afiliado al Tratado del Comercio de Armas mientras aún continúan las noticias vinculadas a los enfrentamientos armados en Yemen. Canadá tiene que utilizar esta oportunidad para romper la situación existente y determinar muchas condiciones para la exportación de sus equipamientos militares. Por otra parte, César Jaramillo, director ejecutivo de los proyectos Plowshares, opina que desde hace mucho tiempo es completamente evidente la falta de concordancia de la exportación militar de Canadá a Arabia Saudí con el control de la exportación militar nacional e internacional. La afiliación de Canadá al Tratado del Comercio de Armas se considera un buen paso, pero no suficiente. Cada vez que Canadá envía armas a Arabia Saudí, los créditos humanitarios de nuestro país se destruyen gradualmente. Los que abogan por el cese del comercio de armas del gobierno de Canadá a Arabia Saudí piden la prohibición total de la exportación de armas. Peggy Mason, presidenta del Instituto Rideau, dice que actualmente se está realizando un proceso de paz para Yemen liderado por la ONU, pero lo debilita la coalición saudí y otras partes en el conflicto, puesto que la continuación del envío de armas para cada lado de las partes en conflicto no solo provoca la prolongación de los enfrentamientos y el aumento de la penuria de los civiles inocentes, sino que, tal como se ha observado correctamente en el reciente informe de los reporteros de la ONU, la continuación de la exportación de armamentos socava, de hecho, la seguridad de la región. Desde hace 11 meses, el gobierno de Canadá anunció su decisión basada en el estudio de los permisos de la exportación militar a Arabia Saudí y afirmó que durante este tiempo no se ha aprobado ningún permiso de exportación. Desde ese tiempo hasta ahora, no se ha informado ninguna noticia sobre el progreso de este proceso.
Actualmente Canadá, como un país miembro del Tratado del Comercio Mundial de Armas y un país que afirma que respeta los derechos internacionales y los compromisos de los tratados internacionales, tiene que asumir la responsabilidad de sus actos y anunciar su decisión final al respecto. La organización Amnistía Internacional, en un informe, confiesa que Canadá, pese a sus esfuerzos internacionales, tiene que realizar mayores medidas para poner fin a los enfrentamientos en Yemen y seguir a algunos países que han decidido cesar la exportación de armas a Arabia Saudí. Todos los canadienses tienen que informarse de la postura de su gobierno actual sobre ese asunto, que se considera un principio fundamental para respetar al derecho de la vida de las personas. Por otra parte, los yemeníes también quieren tener esperanza a su futuro sin la amenaza de ataques mortales, el hambre y otras molestias y penas intolerables. Daniel Trupp, profesor de la Universidad Montreal de Canadá, en unas palabras al respecto, ha dicho que desde la ejecución del Tratado del Comercio Mundial de Armas en ese país, ha enviado un comunicado oficial al Ministerio Canadiense de Exteriores en el que pide la cancelación del permiso de la exportación de los vehículos blindados ligeros a Arabia Saudí. En caso de que esta advertencia se ignore, el profesor Tour pretende acudir una vez más a los tribunales. Agrega que las reformas de anteproyecto C-47 en la Ley de los Permisos de la Exportación e Importación, que propiciaron el terreno para la afiliación de Canadá al Tratado de Comercio de Armas, facilitan el proceso para una demanda judicial penal. Por tanto, el gobierno de Canadá tiene que anular todos los permisos armamentísticos. Amables radioescuchas, gracias por acompañarnos. Hasta pronto.
Queridos amigos, les agradecemos su compañía hasta el final de este espacio. Sigan con nosotros.
Claves de la vida.
Adquisición del conocimiento de las ciencias desde el punto del estilo de la vida islámica.
La enseñanza es uno de los objetivos de la designación del profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, y su misión es la educación y la formación. Para el gran profeta, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, es imprescindible y obligatorio para cada musulmán adquirir conocimientos de las ciencias. Y lo beneficioso de la enseñanza es que capacita a las personas y les hace más productivas, además les aporta el derecho y más opciones para elegir. La enseñanza habilita a las personas incapaces y hace que las que son capaces sean creativas. El gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, al respecto dice: sé sabio e intenta aprender, no pierdas tu tiempo en asuntos inútiles y no solo pienses en divertirte.
Thank you. Adentrándonos más en el sur, el legado andalusí nos lleva hasta tierras de Almanzor, ya que de Algeciras era el más famoso caudillo del Emirato cordobés. Pero obligado es primero que conozcamos antes Tarifa, tierra de vientos e historia. Su fortaleza califal nos habla de un siglo de esplendor en el que su dominio era casi como controlar toda Europa. Sus murallas incluso contuvieron a centenares de soldados siglos después. Aquí es donde empezamos pues nuestra visita. ¿Nos acompañan?
Bien conserva en su título la ciudad el nombre de su fundador. Tarif fue el primero en desembarcar en su costa y el detonante inicial de su crecimiento y conversión en una incipiente ciudad portuaria, en la que desembocaría el grueso de las tropas musulmanas que expandieron al Ándalus por la península. Corría el año 710 cuando este caudillo bereber introdujo a sus soldados en las playas de Taifa, hasta entonces refugio de origen fenicio donde Pompeyo huyó de Julio César. La isla de las Palomas se convirtió entonces en el primer asentamiento musulmán de la zona, donde se resguardarían las tropas. Crónicas de la época relatan que Tarif construyó allí un recinto fortificado que sirviera de protección y punto de partida al mismo tiempo. Punto inicial también de la fundación de la actual ciudad, conocida entonces como la Medina de Al-Yasirat Tarif, la ciudad de la isla de Tarif. Un asentamiento, sin embargo, de dimensiones reducidas, que dependía administrativamente de la Medina de Al-Yasirat Al-Hadrak, la Isla Verde, de la cual desciende Algeciras. En la segunda mitad del siglo X, Abd al-Rahman III ordena construir la fortaleza baluarte de la localidad. Hasta entonces, las documentaciones son poco abundantes, lo que hace pensar que Tarifa creció a un ritmo tranquilo, sin altercados relevantes con las poblaciones vecinas. Buena parte de su tranquilidad vino dada del castillo que alzó Abd al-Rahman III frente a la costa, dominando la entrada de todo barco que se aproximara desde el continente africano a tan solo 13 kilómetros de distancia.
El castillo de hoy día, desde esta zona donde estamos, son las distintas, se ven las distintas fases que le fueron dando los habitantes que vinieron, los diferentes arquitectos. Primero, el Abd al-Rahman III mandó construir la fortaleza, que era el centro, era como un cuadrado, un cuadrilátero irregular, y a partir de ahí llegan los almorávides, le añaden un poco en las estructuras, lo suben un poquito, los almohades le añaden, aquí a la derecha nuestra tenemos la coraza, que es el camino que une la torre que vemos aquí, octagonal, la torre octagonal, que es la que ponen ellos para defender aún más la puerta, ¿no? Pues esta era la puerta de Europa, se puede decir, ¿no? De España.
Considerada todavía como una de las principales muestras de la arquitectura militar hispano-musulmán, conserva intacta su estructura de planta trapezoidal con aparejo de sillería y obra de mampostería, con murallas y puertas edificadas por los almohades en doble arco de herradura y reformada posteriormente por los benimerines, y torres salientes que se alzan sobre el promontorio que le otorga un carácter estratégico de primer orden. De entre todos sus elementos destaca la gran torre albarrana, en sillería, que se eleva junto a la entrada actual, y desde la que cuentan que Guzmán el Bueno vio morir a su hijo. La fortaleza se estructura en dos recintos. La villa de Tarifa llegó a contar con tres recintos defensivos, el último levantado por almohades y meriníes durante los siglos XII y XIII, con conserva la llamada Puerta de Jerez, la única de las cuatro que integraban la muralla. Tampoco queda resto de la mezquita principal, pero se sabe que el lugar ocupado por la actual iglesia parroquial de Santa María se corresponde con el templo musulmán, como consta en una lápida hallada en la misma iglesia. Tarifa vivió su mayor desarrollo en los siglos XII y XIII, aunque no pudo desprenderse de la capitalidad de Algeciras, de quien dependía administrativamente. Hasta allí nos dirigimos. En las crónicas de Al-Idrisi se lee de Algeciras. Es una villa bien poblada. Sus murallas son de piedra mezclada con cal. Tiene tres puertas y un arsenal situado en el interior de la villa. Es un lugar donde se construyen navíos y puertos de embarque y desembarque. Un puerto clave de mercadeo y desembarco de tropas, donde se estableció la mayor parte de la defensa de Abderramán III. Se pensó siempre que era una ciudad merini, levantada en el siglo XIII, pero diversos estudios arqueológicos han demostrado que hubo una civilización anterior, tan primitiva, que puede datarse como una de las ciudades más antiguas de la península. Las murallas que aún se conservan, sin embargo, pertenecen al último periodo islámico.
Algeciras estaba compuesta por una ciudad más antigua, que se funda en el siglo VIII, en estos primeros momentos, y que dura hasta el siglo XIV, y otro segundo recinto, una ciudad que funda los meriníes para asentar para servir de cabeza de puente para sus incursiones en la península, que se funda muy cerca de esta, separada de ella por el río de la Miel. Hay dos recintos fortificados y un río que las separa en medio.
En un primer momento, esta franja sería zona de asentamiento militar, lo que explica el hecho de que, a diferencia de otras ciudades musulmanas, no se asentara desde un primer momento sobre la ciudad romana anterior, sino que elige un sitio diferenciado para separar las nuevas tropas de la anterior civilización. Lo que sí comparte con el resto de ciudades islámicas es una economía basada en el sector primario, con el carácter añadido de su cercanía al mar, lo que la convierte en una ciudad volcada en este medio, dotando de suma importancia al tráfico comercial y las pesquerías. La segunda ciudad o recinto corresponde al siglo XIII, cuando entraron en escena los meriníes.
Los meriníes forman parte de un gobierno que se asienta en el norte de África, que provienen de la zona este, que desplazan a los almohades en el siglo XIII y que, al igual que almorávides y almohades, emprenden una campaña de penetración en la península, aunque no tan expansiva como los anteriores, y utilizan Algeciras como cabeza de puente. De hecho, construyen una ciudad nueva para precisamente poder tener una base de operaciones en la península.
Precisamente Algeciras fue capital de una cora, de una provincia islámica, durante el Emirato y el Califato. Tras la desmembración de este, se convierte en taifa independiente, aunque posteriormente sería absorbida por la taifa de Sevilla. En tiempos de los almorávides se configuraba como un distrito mayor, y durante el periodo almohade se estableció definitivamente como el distrito que unía las dos orillas, como esa cabeza de puente que hemos descrito en época meriní. Además, el mundo andalusí era eminentemente rural, y las ciudades doblaban sus funciones ejerciendo también como punto de control de las arquerías en los territorios más dispersos. En estas funciones, Algeciras destacó igualmente por establecerse como lugar de intercambio comercial, donde los habitantes vendían sus materias primas y adquirían productos ya elaborados. Nada de esto puede documentarse más que en los escritos. Afortunadamente, las evidencias del legado son más visibles en otros lugares.
Elementos que identifican una ciudad islámica serían las mezquitas, el zoco, que es la zona comercial que se sitúa alrededor, que es el centro de la vida urbana. De esto no queda nada. Sí quedan, por ejemplo, restos de otra parte importante que suele identificar la ciudad, que son los baños, como cultura mediterránea. Se siguió la tradición del baño como lugar no solo para la higiene, sino también de reunión, y en Algeciras se encontraron los restos de parte de unos baños. Desgraciadamente no se conserva la estructura completa, o sea, lo que identifica a un edificio de baños, que serían sus salas templadas, frías y calientes, sino parte de la infraestructura, de saneamiento y un pozo de noria por la que se extraería el agua que se ha reconstruido en el Parque María Cristina.
La mayoría de las excavaciones arqueológicas dan con viviendas, ya que el espacio doméstico ocupaba gran parte de la medina. Sin embargo, también se han sacado a la luz aspectos tan importantes como parte de un arsenal ubicado en el astillero fortificado mandado construir por Abderramán III, una de las construcciones más antiguas de la península.
Sabemos que estaba fortificado por las fuentes, y lo que hemos encontrado de hecho es parte de la muralla y de una de las torres que protegían el edificio, que es muy interesante porque, bueno, este edificio, junto con el castillo de Tarifa y las fortificaciones de Ceuta y Tánger, forma parte de un programa edilicio de los omeyas en lugares periféricos pero importantes para la legitimidad del califato, como Almería y el Estrecho de Gibraltar, que es un lugar clave en defensa de la expansión fatimí. De hecho, también hemos localizado en este sentido, dentro de las actividades artesanales que se han encontrado en la ciudad, restos de fundición y forja de metal, que seguramente está relacionado con las atarazanas, porque harían falta una serie de clavazones para la construcción de los barcos, y curiosamente el taller de forja se localiza relativamente cerca del mar.
Otra de las reconstrucciones que pueden verse en la ciudad es el Centro de Interpretación de la Cultura Andalusí. La exposición que alberga su interior trata de recrear no solo las técnicas constructivas empleadas en la construcción de la muralla, sino también la vida cotidiana en Algeciras durante la Baja Edad Media. Entre sus reproducciones pueden contemplarse 27 piezas originales procedentes de diversos yacimientos, junto a réplicas de otras custodiadas en el Museo Arqueológico de la localidad. De mayor singularidad es la última población que figura en nuestra visita, y no solo por el cambio de bandera. El Peñón de Gibraltar, formado hace millones de años y compuesto de piedra caliza del Jurásico, aguarda inmóvil a que descubramos su papel en el desarrollo de Al-Ándalus. La roca, como a veces es designado, fue conocido por los romanos como Mons Calpe y rebautizado por los musulmanes como Jebel Tariq, la montaña de Tariq. Y es que con él empezó su historia más extensa.
El primero en llegar aquí es el general Bereber Tariq, en abril del año 711. Es parte de un contingente de tropas bereberes bajo el mando del comandante árabe Musa ibn Nusayr, que no participa en ese momento de la operación. Y se dice que Tariq intenta cruzar el estrecho y dejar sus tropas en Algeciras, pero Algeciras está protegida por tropas visigodas, y luego hace un segundo intento por la parte oriental del Peñón, un poco a espaldas de la vigilancia visigoda, y va poco a poco, en una serie de noches, va bajando sus 12.000 soldados y caballos, que los va sentando probablemente lo que sea el istmo actual, donde está el aeropuerto, ¿no?
Se dice que tuvo ayuda de un conde visigodo, quien le prestó las naves para desembarcar en la península con sus tropas, poco a poco y con paso firme hasta Toledo, donde llegaron sin problemas una vez superado Algeciras. Estos fueron los primeros hechos reseñables del Peñón, pues, como hemos dicho, su historia no figura en las crónicas hasta los siglos X y XI, ya configurada al Ándalus.
Al-Ándalus comienza aquí. Y de hecho lo recordamos en el nombre de Gibraltar, es el Jebel Tariq, es la montaña de Tariq, es Gibraltar. Hasta hoy se conoce por este nombre.
Tariq dio la primera forma a la ciudad gibraltareña, favoreciendo los primeros asentamientos de población islámica. Pero fueron los almohades quienes configuraron la planta principal de la Medina, fundando un puerto alternativo a Algeciras, hasta entonces ciudad predominante en la costa y faro administrativo de las restantes poblaciones. El puerto dio notoriedad a un lugar donde solo figuraba un castillo dependiente del gobernador. Este se ubicaría donde posteriormente se edificó la Alcazaba, y hoy perdura la Torre de la Calahorra. Fueron los almohades, por tanto, quienes le dieron el estatus de ciudad del que anteriormente carecía.
Aquí queda poco, porque en realidad es un punto de desembarco. El norte de África es amigo, entonces no hay necesidad de fortificar ni proteger esto. Entonces, por los primeros siglos, después del octavo, hay poca descripción o ningún dato de que esté ocurriendo nada aquí. Es a partir ya posiblemente del siglo X y especialmente el siglo XI, cuando algunas crónicas reflejan, aunque la arqueología tampoco lo indica muy fuertemente, pero que en época ya almohade hay un intento de fortificar Gibraltar un poco más.
Tras unos años convulsos en los que los enfrentamientos se sucedían, al igual que el poder en las fortalezas, los nazaríes de Granada se vieron obligados a tratar con los merinís para mantener el control de Gibraltar. Esta forzada amistad propició el crecimiento del Peñón hasta dar forma a la ciudad medieval definitiva, y a este periodo al que corresponden la mayoría de los restos encontrados.
Los merinís entran bajo su emir Abul Hassan, entran y capturan Gibraltar de nuevo en el año 1333. Entran para ayudar a sus hermanos nazaríes, pero se quedan. Y expansionan su territorio, controlan todo el norte de África hasta Túnez, y expansionan su territorio más o menos hasta la zona de Ronda. Entonces tenemos una frontera interna, digamos, islámica, entre los nazaríes de Granada y los merinís que controlan Gibraltar. Ya se va ampliando lo que es la ciudad, se crea una mezquita en la zona de lo que es la calle Real actual, también el baño merini, el baño en hammam que queda en el sótano del museo actual, y vamos encontrando arqueológicamente diferentes asentamientos. Se crea una fortificación muy importante y le permite a los merinís que controlen el norte de África y el norte la zona norte del estrecho, ambas costas.
La Torre de la Calahorra es el principal reclamo de la ruta andalusí en el Peñón. Una construcción perteneciente a la planta de un castillo medieval al uso, perfectamente estructurada. Lamentablemente, hoy no puede verse más que esta torre del homenaje, que corona el horizonte sobre los restos de una antigua cárcel, abierta en la arquitectura del castillo islámico.
En Gibraltar queda escondido bastante patrimonio de la época merini, más de lo que sea obvio. Evidentemente, la Calahorra que tenemos aquí detrás es la más significativa. Es una gran torre muy amplia, probablemente la más alta que se construye en todo el territorio de Al-Ándalus, si no me equivoco, creo que es más alta aún que la de la Alhambra. Y es parte de un gran castillo que continúa hacia abajo, hacia una plaza que llamamos hoy de Casemates, que en época española se llamaba La Barcina, que también sospechamos que venga un poco derivado de Dar al-Sinaha, referencia con Atarazana, es decir, donde se tenía la Atarazana, las Atarazanas, el puerto, efectivamente. Entonces esta Calahorra es un punto estratégico, se ve la costa africana, se ve todo lo que es la bahía, y se ve parte de la costa mediterránea.
Alguno podría preguntarse, viendo la altitud del Peñón, ¿por qué la ubicación de la fortaleza no se situó más arriba? La respuesta ha de buscarse en el viento. Cuando ondea levante, que es el 50% de las veces que sopla el viento en la roca, la parte más alta del Peñón se cubre de nubes, por lo que la visibilidad es muy escasa. A los pies de la fortaleza se intuyen la puerta de la fortaleza y la ubicación de las atarazanas. Se intuyen, que no se ven, porque una vez más, el paso del tiempo ha sido más rápido que la perdurabilidad de los edificios, pero la esencia permanece.
Luego también queda el plano urbanístico, que aunque haya cambiado mucho las casas, etcétera, pero la orientación de las calles y de los edificios es el mismo que era el medieval, no ha cambiado relativamente poco. Y los muros defensivos, incluso, que posteriormente en época española y en diferentes momentos de época inglesa se van reforzando, reestructurando, ampliando para artillería, pero siguen la línea de la fortificación original Merini, y a veces cuando se excava hacia abajo pues se encuentran los restos de la muralla.
Si no respetados, sí su trazado, que sigue guiando los pasos del gibraltareño por sus sinuosas calles, hoy apacibles centros comerciales y agradables paseos que nos llevan, por ejemplo, hasta el Museo de la Ciudad, donde aguardan más vestigios andalusíes. Ubicados bajo su estructura, se conservan estos baños de la dinastía Merini. La edificación es más pequeña que la original, ya que esta fue gravemente dañada durante el Gran Asedio, época en la que el edificio que los albergaba era el palacio del gobernador de Gibraltar, por lo que se trataba de baños privados.
Sótano del museo queda un hammam, unos baños que probablemente no eran baños públicos, sospechamos por su tamaño, por su carácter, serían probablemente baños privados. Muy cerca está la mezquita o los restos de la mezquita, y sospechamos que una vez que ya en época de Abul Hassan se construye el muro que protege todo lo que es la zona del sur de Gibraltar, que se crea quizás una zona donde pueda vivir el gobernador de Gibraltar. Merini tiene la mezquita, probablemente el baño es privado suyo, donde él hace sus intercambios sociales, políticos y de negocios.
Están formados por salas similares al sistema habitual de baños islámicos, con una sala a temperatura ambiente a modo de vestuario, una sala caliente y otra fría. Los baños, además, disponían de tuberías subterráneas a través de las cuales circulaba aire templado que calentaba las salas. El agua manaba junto al edificio, como evidencian estos restos visibles de un manantial que, probablemente, decidiera la ubicación de los baños. El resto del museo alberga una pequeña colección de piezas merinís en su mayor parte, como cerámicas, espuelas y otros elementos de la vida doméstica. No todas expuestas, pues las excavaciones son muy recientes. No obstante, han permitido conocer la existencia de vida eminentemente agrícola en una cueva cercana, lo que resta carácter bélico a la población gibraltareña y suma información sobre la cotidianidad de la Medina.
la puerta de Europa hasta su punta, y es que Gibraltar, Jebel Tariq, fue el primer peldaño y casi el último de Al-Ándalus. Aquí, en este territorio, asentó sus primeras tropas Tariq mientras expandía el legado andalusí por la península. Y la dinastía Merini culminó aquel incipiente proyecto de ciudad que hoy puede visitarse intacto, ya que se conserva su orografía y trazado urbano. Y es que el legado, lo hemos visto hoy, traspasa fronteras. Lo comprobaremos en próximos capítulos.
Estimados radiooyentes, gracias por su compañía. Nos despedimos de todos ustedes.